¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Ale Costa y les doy la bienvenida a esta nueva edición de Comité de Domingo. Nos reencontramos con ustedes después de habernos tomado unas semanas de descanso. Creo que hemos elegido, en retrospectiva, las peores semanas para descansar en Comité de Domingo, porque ha sucedido todo en el Perú en estos domingos en los que no hemos podido acompañarlos a través de esta transmisión de los domingos por la noche en YouTube. Pero hoy vamos a tratar de hacer un balance de todo lo que ha venido sucediendo, del cierre del Congreso, las últimas medidas que se han aprobado, las contrarreformas que se están implementando desde el Parlamento y qué significa esto para la democracia. Lo vamos a conversar primero con Ever Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también analista político. Y luego vamos a entrar a la coyuntura con Augusto Tausen para analizar todo lo que no hemos podido analizar y hacer este cierre del año 2023, antes de despedirnos por las fiestas. Antes de pasar a nuestra programación de hoy, le agradecemos como siempre a nuestro auspiciador, Limana.
En Limana encontrarás comida deliciosa y natural elaborada con superfoods. Ven y disfruta de un ambiente único en el corazón de San Isidro. Limana ofrece una amplia variedad de deliciosos platos con opciones keto, paleo, veganos y vegetarianos que estamos seguros te sorprenderán.
Muchas gracias de Limana y gracias a todos por sumarse a esta transmisión. Si les gustan nuestros contenidos, pueden suscribirse de manera completamente gratuita al newsletter que diariamente elabora Diego Salazar, de lunes a viernes, con la noticia más importante del día y una selección al estilo de Diego de las mejores lecturas, tanto en medios locales como en medios internacionales. Y también pueden evaluar suscribirse a nuestros podcasts de noticias, el podcast de noticias políticas de Augusto Tausen, mi podcast de noticias económicas y el podcast de noticias internacionales de París. Cajat. Nos pueden ayudar igual poniéndole un me gusta a este video y suscribiéndose a nuestra cuenta de YouTube y a nuestras cuentas, a las cuentas del Comité de Lectura en todas las redes sociales. Sin más dilación, le damos la bienvenida esta noche a Ever Joel Campos, profesor de Derecho Constitucional de la PUC. ¿Cómo estás, Ever? Muy buenas noches y bienvenido a Comité de Domingo.
Buenas noches, Ale. Mucho gusto de saludarte después de varias semanas y encantado de compartir contigo hoy.
No, gracias a ti. Conversamos hace unas semanas precisamente sobre este revoltijo en el que ya se ha convertido lamentablemente nuestro orden democrático y constitucional, que de orden ya no tiene mucho, ¿no? Nos sorprenden cada día las interpretaciones que se dan desde el Parlamento, los silencios desde el Ejecutivo, los enfrentamientos dentro del Poder de Justicia, las interpretaciones que hacen muchos que dicen que el jurado, la Junta Nacional de Justicia no es un poder del Estado y por lo tanto no tenemos que ni siquiera prestarle atención. En estas últimas semanas que no hemos conversado, Ever, ¿cuáles son las medidas que se han tomado y los sucesos que más te preocupan a ti como constitucionalista y como demócrata en general, ¿no?
Pues me preocupan muchas cosas. Yo creo que la Constitución se ha convertido un tiempo a esta parte en una suerte de campo de batalla. Se están planteando interpretaciones antojadizas, algunas de ellas arbitrarias, totalmente ajenas, digamos, a la práctica constitucional más o menos establecida en nuestro país, contrarias incluso a fuentes directas, es decir, que cualquier persona podría revisar sin mayor problema, ¿no? Contrarias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a los pronunciamientos de la justicia internacional, en fin. Y yo creo que en gran medida eso es también un síntoma de este proceso de erosión democrática en el que lamentablemente nos encontramos desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora no es tanto la causa, sino un síntoma de un problema más complejo, ¿no?, que tiene que ver con un mal diseño de nuestras instituciones, pero también tiene que ver con la irresponsabilidad de los actores políticos, que son un poco los responsables de darles algún sentido a esas instituciones.
Y de establecer o interpretar, como tú decías, cómo se traduce la realidad nuestras reglas y cómo mejoramos esas reglas y ese sistema político que se ha generado para que sea más funcional, si viviéramos en un mundo ideal, a las necesidades de las personas, pero lamentablemente vemos que se interpretan para las necesidades de los políticos, ¿no? Y en ese sentido quería, esta ha sido la última semana de la legislatura del Parlamento, se han aprobado una serie de leyes realmente preocupantes para aquellos que consideramos que la institucionalidad democrática es importante, y una de ellas está relacionada con el tema de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas PASO, y esos pocos avances que se habían hecho en, le creemos muchos, el ingrediente básico, ¿no? La cebolla roja, el ají amarillo del orden democrático, que es que mejore la forma en que los partidos seleccionan a quienes nosotros luego vamos a tener la oportunidad de elegir.
Es curioso lo que comentas, porque tengo un poco la misma impresión, pero quiero subrayar un poco lo paradójico del asunto, porque muchas de estas medidas que han sido desandadas por el Congreso la última semana son medidas que nunca se han implementado. Es decir, son medidas que se aprobaron en el Perú en el marco de una reforma política y electoral entre los años 2017 y 2019, pero que fueron difiriéndose en el tiempo. Es decir, el tema de las PASO, por ejemplo, se suspendió por lo de la pandemia. Luego se volvió a suspender en las elecciones del año 2022 y así. O sea, nunca.
Con las consecuencias que hemos vivido, ¿no? Que hayan infinidad de opciones presidenciales y que para el elector sea extremadamente difícil ir a una selección, a una primera vuelta y elegir entre un menú más largo que menú, ¿no?
Pero antes de eso, o sea, antes de entrar al tema de fondo, lo que quiero subrayar es que esta iniciativa de las PASO se había aprobado, pero nunca se implementó porque se suspendió. Entonces, lo que ha hecho el Congreso ahora es simplemente ya dejarla de lado. Es decir, es un poco como decir, ya nos aburrimos de este jueguito, de estar suspendiendo estas cosas, pues mejor las vamos a dejar de lado. Entonces, lo que ha aprobado es eliminar esta lógica de la obligatoriedad de las PASO, que iba a garantizar, como tú señalabas hace un instante, una mayor apertura, una mayor capacidad, digamos, de control y de participación también ciudadana en los procesos de elección de los candidatos de los partidos, para convertirla en una mera opción. O sea, lo que se ha hecho es que los partidos decidan, en todo caso, si es que quieren tener o no elecciones primarias. Y ya sabemos lo que va a suceder. Es decir, los partidos no van a optar por elecciones primarias, porque eso de alguna manera supone que las cúpulas políticas pierden poder. Lo que existía antes, en la propuesta original, era que estas elecciones primarias, simultáneas y obligatorias tuvieran ese tenor, digamos, vinculante, ¿no? Es decir, que todos los partidos abrieran un poco las puertas de sus locales para que los ciudadanos directamente pudieran ser un primer filtro en los candidatos que presentaran. Pero ahora eso ya no existe. Ahora va a ser simplemente una alternativa más. Si es que los partidos lo consideran, lo pueden tomar. Mi impresión es que no lo van a considerar. Y por consiguiente, pues vamos a volver un poco a lo que teníamos antes. Es decir, cúpulas partidarias que sean las que finalmente decidan la oferta electoral de los partidos. Y eso sí me parece puede ser pernicioso. Ya ha sido pernicioso, ya lo hemos visto. El principal problema de la política peruana, creo yo, entre otras cosas, se encuentra en la pobrísima oferta electoral que nos presentan las organizaciones políticas. Y un poco lo que estamos haciendo es persistiendo en el problema. Pero hay otra cosa que yo quisiera también subrayar, Alejandra, y que me parece que no se ha destacado lo suficiente, que tiene que ver también con este tema de las PASO. Y es que no solamente se ha eliminado la obligatoriedad de las PASO, sino que también se ha vuelto a la fórmula de las firmas para la inscripción de partidos. Se había dejado de lado eso por una lógica de militantes, ¿no? Un poco lo que se había establecido en la reforma del año 2019 era que para inscribir una organización política, esta tenía que presentar un número determinado de afiliados, porque eso pues garantizaba que los partidos tuvieran una vida política interna, tuvieran una existencia que trascendiera el momento electoral, en fin. Lo que,
claro,
se ha
que
hecho
no fuera
ahora es...
solamente que mandas a un montón de gente a la calle a que cualquiera firme un planillón sin saber a quién está apoyando, sino que tengas que convocar a gente y lograr que se afilie a tu partido y que sean parte de una, supuestamente al menos una institución democrática, ¿no?
Exactamente, es decir, garantizar que los partidos funcionen realmente como, por lo menos en teoría, deberían funcionar, o sea, como instituciones que trascienden al momento electoral. Lo que ha ocurrido ahora es que hemos retrocedido, hemos vuelto a la lógica de las firmas, y además con un número altísimo. O sea, lo que se ha planteado es que para inscribir una organización política de alcance nacional, se tienen que presentar cuanto menos 3% de firmas del padrón electoral. Eso, si no me equivoco, es alrededor de 700 a 750 mil firmas. Es un montón. En la práctica, eso va a implicar que pocas organizaciones políticas logren inscribirse. Es decir, las que ya están inscritas se mantienen, pero si alguna otra organización quisiera participar del próximo proceso electoral con esa regla, la verdad se le va a hacer muy, muy complicado. Y otra cosa más, también en esta lógica de la contrarreforma electoral, digamos, que se acaba de aprobar, es que hemos vuelto a este tema del voto preferencial. De nuevo, como en el tema de las PASO, se había aprobado dejar de lado el voto preferencial y supuestamente debía entrar ya en acción en el próximo proceso. Pues ahora resulta que ya no va a ser así. Ahora lo que vamos a tener es lo que hemos tenido durante los últimos 30 años, es decir, listas en donde los ciudadanos van a tener que elegir directamente a los candidatos que mejor consideren. Alguien podría pensar, bueno, pero es que eso es más democrático. Es que en realidad no lo es tanto, porque en la práctica eso termina dándole un rol fundamental a la capacidad económica de los candidatos, porque es lo que les va a permitir tener ventaja frente a sus potenciales competidores. Y además porque la lógica del voto preferencial tiene también un efecto negativo al interior de los propios grupos, porque uno no compite con el candidato del partido del frente, uno compite con los candidatos de su propio partido, porque es ahí donde tiene que obtener la ventaja. Entonces, a mí me parece, la verdad, que eso es un retroceso. Yo creo que lo ideal hubiese sido ir hacia un escenario de lista cerrada en donde se garantizara la democracia interna y en donde los candidatos tuvieran que competir dentro de los partidos para poder, digamos, tener una posición preferente dentro de las listas. Pero ahora no. Ahora lo que hemos hecho es mantener lo que ya teníamos y ese status quo, ya lo hemos visto en lo absoluto, ha sido beneficioso para nuestra democracia.
Como tú decías, se han diferido estas reformas y por lo tanto los peruanos, y creo que es lo que está aprovechando el Congreso, no sabemos qué nos hemos perdido, ¿no? Como no lo hemos vivido, no estamos conscientes de qué podría ser. No sé si, Ever, podríamos hacer el ejercicio de que nos expliques cómo hubiera sido un proceso electoral si se aprobaran estas reglas electorales que han sido retiradas ya de la legislación por el Congreso de manera definitiva, y qué diferencia sería en el efecto o el efecto deseado frente a nuestra realidad, que tenemos que reconocer no nos ha llevado a ningún buen lugar, ¿no?
Es una excelente pregunta. Yo lo que creo es que lo que tenemos ahora, o sea, lo que se acaba de aprobar, es un poco mantener lo que hemos tenido siempre, ¿sí? Uh-huh. O sea, se ha formalizado, digamos, el statu quo de manera indeterminada. Porque eso estaba en veremos, porque como habíamos comentado hace un ratito, pues supuestamente esas reglas iban a cambiar, pero ya no van a cambiar, se va a mantener todo tal como lo conocemos. ¿Qué nos hemos perdido? Yo creo que si acaso estas medidas hubiesen entrado en vigencia, probablemente lo que hubiésemos tenido es unos procesos electorales iniciales que hubiesen servido como espacios para que los ciudadanos directamente participemos de la selección de los candidatos que los partidos nos presenten luego en la elección final. Es decir, hubiese existido un doble filtro. Un primer filtro en estas elecciones primarias en las que los ciudadanos hubiésemos participado en los partidos de nuestra preferencia, con los que mantengamos algún nivel de relación, o con los que simplemente pues simpaticemos. Entonces uno va a esas elecciones y dice, me parece que sería ideal que en el partido tal Alejandra Costa represente a sus militantes. Entonces yo voy y voto por Alejandra Costa. O me parecería ideal que, a ver, no sé, por decir algo, ¿no? Paolo Guerrero. Represente a los militantes de este partido porque considero que es alguien pues, que tiene las cualidades para hacerlo de la mejor forma. Entonces, al final, los ciudadanos hubiésemos actuado como un primer filtro y naturalmente eso hubiese permitido también que los medios, que la prensa crítica, evalúe y fiscalice los perfiles de esos precandidatos para que no nos llevemos sorpresas.
¿Y cada partido hubiera presentado varios precandidatos o presenta un candidato? ¿Cómo habrían sido un poco esas elecciones?
Hemos presentado pues, muchos precandidatos. Es decir, dependiendo ya de la dinámica interna de cada partido, pues hubiesen presentado tantos precandidatos como personas interesadas dentro de esos partidos existiesen. Y seríamos nosotros, los ciudadanos, los que hubiésemos participado como un primer filtro de esos candidatos. Si es que un partido, al final del día, no hubiese logrado concitar el interés de nadie o de un grupo pues, muy pequeñito, ese partido no hubiese podido participar en la elección final. Lo cual es muy lógico, porque la idea es que participen en la elección final partidos que tengan algún nivel de representatividad, algún nivel de ascendencia en la sociedad. Entonces, todo eso nos hubiese permitido tener una elección final más depurada, más democrática, con candidatos con un mayor arraigo, con una mayor capacidad, digamos, de representación, con mayor legitimidad. Y creo que con todo eso hubiese contribuido a tener una oferta electoral más rica y más adecuada para nuestro país. Las PASO funcionan en otros países, ¿no? Quizá el ejemplo más preclaro es la Argentina. O sea, en Argentina las elecciones primarias funcionan y con todo, porque también es bueno decirlo, ¿no? No es que sean la panacea, no es que vamos a hacer primarias y automáticamente pues vamos a tener candidatos maravillosos, no, en absoluto. Pero digo, con todo, ese sistema hubiese permitido garantizar, me parece, una oferta electoral más idónea, ¿no? Que es justamente de lo que adolecemos hace mucho tiempo. O sea, hay una frase que se ha vuelto muy común, ¿no? Que yo por lo menos la escucho todo el tiempo, que dicen, bueno, pero es que usted eligió a esa persona, ¿no? Entonces se la aguanta. Cuando vemos algún escándalo, en fin, ¿no? Usted lo eligió. Eso no es tan cierto. O sea, en realidad, los ciudadanos elegimos en función de la oferta que nos presentan. Y si la oferta que nos presentan es mala, independientemente de por quién vote, el desenlace va a ser el mismo, porque la oferta es mala. Y quien presenta la oferta no es el ciudadano, es el partido. Estas elecciones primarias, de alguna manera, buscaban empoderar a los ciudadanos para que intervengan a ese nivel, a nivel de la oferta que los partidos nos presentaran en las elecciones, ¿no? Pero bueno, lamentablemente, pues ya no va a suceder así.
Y vamos a tener partidos, nuevamente, o sea, elecciones en las que vamos a seguir eligiendo, lamentablemente, al mal menor y ya... No sé cómo va a ser en la siguiente, ¿no?
Y un poco la consecuencia. Lo anterior, ¿no? O sea, por eso te decía que es importante ver esto en perspectiva, porque no solamente ha sido la eliminación de la obligatoriedad de las PASO, sino también el hecho de que ahora los requisitos para que nuevos actores entren en política se han tornado más restrictivos. O sea, va a ser más difícil entrar en política a través de una nueva organización con estas reglas. Porque conseguir 750 mil firmas es realmente una tarea muy, muy complicada.
Sí, vamos a tener a los mismos de siempre ofreciéndonos la misma oferta de siempre. No vamos a poder escapar de esa situación en la que creo que ya muchos están empezando a dar cuenta de cuáles son las consecuencias concretas sobre la vida de las personas, la estabilidad emocional del país, la estabilidad económica. El tener a la calidad de los elegidos que tenemos, lamentablemente, que como bien decías, no es responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos, sino de la oferta que nos dan los partidos y el sistema político en general en el país, ¿no? Y un poco las consecuencias de esto lo estamos viendo en esta lucha de todos contra todos, ¿no? En esta especie de lucha libre entre todas las instituciones del Estado, en la que cada uno está empezando a colocarse en un sentido contrario al otro y en el que no sabemos muy bien al final quién va a quedar de pie, ¿no? Un poco cuéntanos cómo, desde la perspectiva constitucional, has vivido estas últimas semanas desde digamos, lo que ya habíamos conversado, que era la intención de sacar de sus puestos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso, el escándalo de la Fiscalía de la Nación, el hecho de que la Junta Nacional de Justicia haya suspendido a la fiscal, a la ex fiscal de la Nación, ahora Patricia Benavides, y que el Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia, perdón, se haya salvado, al menos por el momento, de una destitución por parte del Congreso, creo que porque simplemente ha sonado la campana y se ha acabado la legislatura.
Literal, o sea, eso último es tal cual. Es decir, salvados por la campana, ¿no? Al final el Congreso terminó un poco desistiendo, ¿no? De esta idea de destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia prácticamente sin escucharlos, sin permitirles que puedan ejercer su derecho de defensa, y sobre todo sin un argumento que tuviese, por lo menos desde mi punto de vista, un basamento jurídico sólido. O sea, el Congreso tiene la potestad de remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, eso está previsto en la Constitución, pero tiene que hacerlo con base en una razón que califique como causa grave. El que los integrantes de la Junta hayan suspendido en el marco de un proceso disciplinario a la fiscal de la Nación no supone una causa grave que justifique su remoción, o supone más bien el ejercicio regular, pues, de sus funciones. O sea, eso está previsto en la normativa de la propia Junta Nacional de Justicia. No es que ellos se hayan inventado un proceso, no es que hayan dicho, ¿no?, de buenas a primeras, vamos a suspender a la fiscal. Eso está establecido en un reglamento que, por cierto, tiene también vinculación con la propia ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ahí no ha habido nada irregular. Seguramente pueden haber voces que consideren que el criterio de la Junta, pues, no ha sido el más adecuado, que quizás las razones que esbozaron no fueron, pues, las más idóneas. En fin, se puede discrepar en torno a eso, pero el procedimiento estaba previsto y la Junta tenía la potestad para poder implementar ese procedimiento, cosa que no ha ocurrido en el caso, digamos, de este trámite ad hoc que ha impulsado el Congreso para remover a los integrantes de la Junta. Eso sí no tenía basamento jurídico, no existe, ya lo hemos conversado antes, ¿no?, en el primer proceso, ninguna norma que defina, para empezar, qué debe entenderse como causa grave a efectos de la remoción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pero tampoco existe ninguna norma que establezca cuál es el procedimiento a seguir cuando el Congreso quiera aplicar esa sanción de remoción por causa grave, ¿no? Entonces, me parece que son escenarios diferentes. Y además, esto se agrava porque el Congreso, en este segundo intento, quiso remover a los integrantes de la Junta en menos de una semana. O sea, se aprobó la moción un miércoles y ya el día viernes querían proceder a votar. Entonces, todo eso claramente, pues, tenía los visos de una arbitrariedad un poco flagrante, ¿no? Entonces, me parece que al final el Congreso tomó una decisión prudente, ¿no? Y definió, digamos, la determinación de este tema para otro momento, porque haber aprobado eso en esas condiciones sí hubiese sido un escándalo mayúsculo, ¿no?
Ahora, ¿qué va a pasar con ese proceso, ¿no? Que es, recordemos, para que claro, distinto al proceso anterior contra la Junta Nacional de Justicia, distinto al en el que se evaluaba el hecho de si la presidenta podía estar en el cargo después de los 75 años, esa larga lista de la moción de censura de Patricia Chirinos. Este ha sido un proceso distinto. ¿Qué referido a la decisión de la Junta Nacional de Justicia de suspender a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de su cargo? ¿Qué sí viene ahora? El Congreso ha aprobado que la Comisión de Justicia investigue a la Junta Nacional de Justicia por supuesta falta grave. El congresista Jorge Montoya ha dicho que van a presentar una moción de censura contra el presidente del Congreso por haber decidido que no se debata el viernes la suspensión de los miembros de la Junta. ¿Qué debería suceder ahora? ¿Qué marca sí nuestro orden legal y qué no marca nuestro orden legal también?
Es un poco enredado el tema, Ale, y voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible. En realidad son tres procesos que caminan en paralelo. Suena un poco absurdo el tema, pero es un poco así. El primero que fue, digamos, el que motivó pues mucha discusión, ¿no? En medios, incluso creo que nosotros conversamos sobre este tema,
Sí.
se suspendió por una medida cautelar. O sea, el Poder Judicial le otorgó una medida cautelar a la Junta y le ordenó al Congreso que se abstenga de proseguir con ese trámite, ¿no? Ese fue el primero. Eso quedó ahí, suspendido, digamos, por una medida cautelar del Poder Judicial hasta que el proceso de amparo contra ese trámite iniciado por el Congreso pues se resuelva. Eso todavía está pendiente. El segundo proceso fue este proceso súper express, ¿no? Que empezó el Congreso, cuya moción se aprobó el miércoles y que se iba a votar el día viernes. Entonces, los integrantes de la Junta le enviaron una comunicación al presidente del Congreso y le dijeron, necesitamos tiempo para poder presentar nuestros descargos. El presidente del Congreso dijo, bueno, vamos a atender el pedido de los integrantes de la Junta y este tema se va a ver en otro momento. No dijo en qué momento. Pues eso quedó ahí. Y hay un tercer proceso que tiene que ver con una nueva moción que se presentó para la remoción de los integrantes de la Junta, que fue rechazada hace alrededor de 10 días aproximadamente, porque fue en un pleno anterior. Entonces se presentó una reconsideración de ese rechazo, ¿no? Y esa reconsideración se aprobó. ¿Y esa reconsideración en qué consistía? Consistía en que la Comisión de Justicia investigue, elabore un informe, digamos, para nuevamente determinar si es que los integrantes de la Junta habían incurrido en una causa grave. Entonces, como se votó esta reconsideración y se aprobó, al final del día lo que sucedió, pues, fue que el Pleno del Congreso le otorgó 10 días a la Comisión de Justicia para que prepare ese informe. El tema es que, claro, como el Congreso ha entrado en receso y ese receso termina hacia finales del mes de febrero, ¿no? Porque la próxima legislatura, según el reglamento del Congreso, debería empezar en el mes de marzo. Recién será en ese entonces que la Comisión de Justicia le eleve su informe a la presidencia del Congreso para que esta, a su vez, la ponga a consideración de los integrantes, pues, del Pleno, es decir, de todos los congresistas. Pero eso se tendrá que ver en la siguiente legislatura, porque ahora mismo, pues, ya no se puede, ¿no? Porque el Congreso, para todo efecto práctico, le puso un punto final a esta primera etapa de su legislatura. Entonces,
Y
son
ya.
tres, si dan cuenta, son tres procesos, ¿no? Por eso digo que es enredado. Lo que sí debería quedar claro es que al día de hoy ese tema ha quedado, digamos, en stand-by, ¿no? O sea, no se va a generar ningún efecto en contra de la Junta, por lo menos no proveniente del Congreso, con base en esta figura de la remoción por causa grave hasta que vuelva nuevamente el Congreso en la siguiente legislatura.
Y también se va a ver, se leyó nada más en la última sesión del Pleno una moción de interpelación contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, y un pedido de vacancia presidencial contra la presidenta Dina Boluarte por los viajes que un grupo de bancadas consideran que se han hecho de manera irregular, ¿no? Ya un tema que también hemos conversado, que finalmente ella está viajando con una ley que debió ser una reforma constitucional y no solamente una ley. Eso también tendríamos que esperar hasta la próxima legislatura para ver el desenlace de esos procesos.
Sí, todo pasa a una siguiente legislatura. Existe una excepción, o sea, de manera extraordinaria se podría convocar a un pleno. Digo, de manera extraordinaria porque tendría que hacerse con una convocatoria directa del presidente del Congreso o un porcentaje elevado de congresistas tendría que solicitarlo. Pero no es algo que vaya a ocurrir de forma natural, o sea, tendría que suceder algo realmente importante que motive la convocatoria a un pleno ad hoc en el que, digo, entre comillas, ¿no? Podrían verse estos temas que han quedado pendientes, ¿no? Pero digamos, si es que eso no llegase a suceder, todo esto se tendría que ver en la siguiente legislatura.
Y queda la comisión permanente a cargo del Parlamento, ¿qué puede hacer la comisión permanente? Por ejemplo, alguna ley que se estaba pidiendo desde un sector de la economía, que son de la Bolsa de Valores de Lima, era que este año vencen unas exoneraciones de los impuestos a la renta, las ganancias de capital, las ganancias que se obtienen en la Bolsa de Valores de Lima. ¿La comisión permanente puede ver, por ejemplo, ese tipo de normas? ¿Qué límites tiene la comisión permanente? ¿O ya, digamos, ya se cerró la puerta y ya no entra, no se debate nada hasta marzo del próximo año?
No se debate nada en el pleno, pero cuando el Congreso está en receso, la comisión permanente puede sesionar, ¿no? O sea, eso está establecido en la Constitución y en el reglamento del Congreso. Pero claro, la comisión permanente, si bien es cierto, tiene facultades legislativas, o sea, podría aprobar normas, no puede aprobar normas con la misma libertad con que puede hacerlo el pleno del Congreso. De hecho, la Constitución tiene un artículo expreso, que es el artículo 101, numeral 4, en el que establece cuáles son los límites de la comisión permanente en ese escenario. Y son básicamente los siguientes, ¿no? Lo que dice la Constitución es que la comisión permanente no puede aprobar leyes de reforma constitucional, leyes orgánicas, tratados, leyes de carácter presupuestal o vinculadas con la Ley de Cuenta General de la República. En términos muy sencillos, básicamente la comisión permanente podría aprobar leyes de naturaleza ordinaria. Pero estas otras leyes más trascendentales, que tienen pues una naturaleza muchísimo más compleja, ¿no? Por sus implicancias, no podría verlas la comisión permanente, ¿no? Eso se tendría que ver en el siguiente Congreso, en la siguiente legislatura del Congreso.
Lo que sí han logrado ver es el nombramiento de un nuevo miembro del Tribunal Constitucional, ¿no? Pedro Hernández Chávez, que reemplaza a Augusto Ferrero Costa en el Tribunal Constitucional, en una votación sin debate. ¿Qué tan fuera de lo común es un nombramiento de un miembro del Tribunal Constitucional sin que haya ningún tipo de debate en el Pleno? ¿Y qué nos dice un poco esto de cuál es la actitud del Congreso frente a sus responsabilidades más, digamos, relevantes, por falta de otra palabra, de cara a nuestra institucionalidad democrática?
Yo creo que lo ideal es que cualquier cosa que decida el Congreso lo haga con una garantía mínima de deliberación, ¿no? De hecho, la Constitución en ese aspecto es muy clara. O sea, el principio de deliberación debiera estar presente en todas las decisiones que adopta el Congreso, porque naturalmente ese es el foro deliberativo por excelencia, porque ahí están nuestros representantes, ¿no? O sea, teóricamente, ahí están quienes llevan nuestra voz a ese espacio de decisión política. Entonces, nosotros, los ciudadanos, como dice la Constitución de los Estados Unidos, nosotros el pueblo, ¿no? Somos al final del día los detentadores de la soberanía que rige todo lo que ocurre al interior del Estado. Lo que pasa es que, claro, nosotros no podemos intervenir directamente porque somos millones, entonces lo hacemos a través de nuestros representantes. El que nuestros representantes tomen decisiones en nuestro nombre sin expresar las razones que avalan esas decisiones, me parece que podría configurar un problema, no solamente de tipo político, sino de tipo constitucional. No digo que este sea el caso, porque al final del día, pues esta ha sido una elección de un alto funcionario. Pero sí, por ejemplo, en el caso de decisiones vinculadas con la aprobación de normas. De hecho, el Tribunal Constitucional ya ha emitido varias sentencias en las que ha declarado inconstitucionales leyes aprobadas por el Congreso por un déficit de deliberación. O sea, porque el Congreso no discutió lo suficiente. Yo creo que es una mala señal, ¿no?, que el Congreso adopte este tipo de medidas tan importantes, ¿no?, tan relevantes para el país, como la elección de un alto funcionario, sin por lo menos expresar cuáles son las razones que la mayoría tiene, pues, para decidir en tal o cual sentido, ¿no?
A medida que se va acercando el fin de año, los peruanos ya tenemos como una especie de bingo, ¿no? ¿Qué podría pasar antes de Navidad, ¿no? No muchos tenían en su bingo finalmente la ejecución del indulto a Alberto Fujimori, ¿no? ha habido mucho debate respecto a si es que esto responde efectivamente a nuestro ordenamiento jurídico o no. ¿Cuál es un poco tu posición respecto a esta que es una de las noticias que no hemos podido cubrir en el Comité de Domingo en las últimas semanas debido a que estábamos fuera de línea?
Yo lo que creo es que, de nuevo, ¿no? O sea, es un tema en donde lamentablemente la Constitución termina siendo instrumentalizada para defender posiciones políticas o ideológicas, ¿no? En el Perú ya existía, y lo pongo ahora un poco en condicional, ¿no? Porque, a ver, ahora se pone en cuestión casi todo, pero digamos, solía existir un consenso acerca de la relevancia y la autoridad que tenían los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro sistema jurídico. De hecho, existe un artículo expreso en la Constitución, que es el artículo 55, que señala que los tratados suscritos por el Estado y en vigor son parte del derecho interno. Es decir, nuestra propia Constitución les da un valor jurídico relevante a los tratados suscritos por el Estado. No como piezas de museo, no como algo que uno dijera, pues son un adorno, ¿no? Sino como normas con efectos vinculantes en nuestro propio sistema jurídico. O sea, eso lo dice la Constitución y así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Mira, no digo en cientos, en miles de sentencias. Entonces, por eso a mí me resulta bastante problemático que se ponga en cuestión algo que está bastante, bastante aceptado a nivel doctrinal, a nivel teórico y hasta hace poco a nivel incluso político y social. Lamentablemente, pues hemos entrado un poco en esta lógica, ¿no? De poner en cuestión incluso cosas de ese tipo. Y en el caso del indulto de Alberto Fujimori, me parece que se han dicho también cosas que son un poco inexactas, ¿no? Que creo que es importante aclarar. Se ha dicho, por ejemplo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaza a rajatabla cualquier indulto. Y eso no es cierto. O sea, la Corte cuando se pronunció sobre el indulto de Alberto Fujimori en abril del año pasado, no dijo que el indulto per se es algo contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que dijo es que ese indulto en particular, no parecía cumplir con los estándares previstos por la justicia internacional para que pueda reconocérsele efectos jurídicos vinculantes. Es decir, si es que acaso ese indulto se hubiese otorgado en armonía con esos estándares, la Corte no hubiese cuestionado la aplicación de esa figura. Pero en la medida en que no fue así, pues la cuestiona. Y lo hace además en el marco de una autoridad que la propia Convención Americana le otorga. O sea, no es que la Corte se esté inventando un procedimiento. La Corte lo que hace es simplemente implementar una figura que ya existe en el derecho internacional de los derechos humanos y de manera específica en el sistema interamericano de derechos humanos, que es lo que se conoce como la etapa de supervisión de las sentencias que emite la Corte Interamericana. O sea, un poco la lógica para que nos entiendan quienes nos escuchan es que cuando la Corte emite una sentencia, no es que la emite y se olvida del asunto. No es que dice, ya emití mi sentencia y vean ustedes qué hacen con ella. O sea, no se trata de eso. La Corte lo que hace cuando emite una sentencia es inmediatamente luego de eso supervisar que el Estado destinatario de la orden prevista en esa sentencia la cumpla, ¿no? Porque lo contrario, muchas de esas sentencias van a quedar ahí como papeles mojados en tinta, ¿no? Es decir, sin ningún efecto útil. Entonces, un poco lo que la Corte hace es garantizar que se cumpla lo que ahí se estableció. Por eso se llama etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias. En esa etapa es que la Corte se pronuncia sobre el indulto dado a favor de Alberto Fujimori, ¿no? Y lo que dice es, me parece que ese indulto va en contravía de la orden que yo emití en el caso Barrios Altos La Cantuta contra Perú, hace ya un par de décadas. Y por eso le pido a las autoridades del Estado peruano que reevalúen esa decisión. Es lo que dice la Corte. Y lo que nosotros hemos dicho es, con este auto que ha emitido el Tribunal Constitucional, es que ese criterio no nos interesa mucho, ¿no? O sea, hemos El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que no comparte la posición de la Corte y simplemente pues va a optar por darle valor jurídico al indulto, a pesar de que la Corte considera que el indulto no cumplía con los estándares del derecho internacional. Y eso a mí sí me resulta, digamos, un poco problemático desde el punto de vista jurídico, porque nuestra Constitución señala que en todo lo atinente a la protección de los derechos fundamentales, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, estos se tienen que interpretar en armonía con lo previsto por los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no? Y la Corte es el intérprete auténtico de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, ir en contra de lo que ésta establezca es un poco ir en contra de lo que prevé la Convención, y me parece que eso podría suponer de alguna manera también una contravención de lo establecido en nuestra propia Constitución.
Y ha sido el Tribunal Constitucional el que ha tomado esta decisión, paradójicamente.
Sí, sí, y es una decisión, me parece, errada. Yo en lo personal discrepo de esa decisión. Insisto, no porque considere que la figura del indulto humanitario no debe aplicarse en ningún caso, en lo absoluto. Creo que pueden haber casos justificadísimos que ameriten la aplicación de esa figura. Pero sí me parece que en este caso puntual, el Tribunal Constitucional no ha sido muy prolijo en su pronunciamiento. Porque además no nos olvidemos, Ale, no es que el tribunal haya emitido una nueva sentencia, ¿no? A veces se piensa que el tribunal lo que ha hecho es emitir una nueva sentencia. El tribunal lo que ha hecho es simplemente emitir un auto en el que rechaza un pedido de aclaración de una sentencia que a su vez emitió hace más de un año. O sea, en realidad está reivindicando una decisión que emitió hace un año. Y eso es lo paradójico, porque formalmente el tribunal lo que está diciendo es esa decisión que yo emití hace un año la pudieron haber cumplido hace un año, ¿no? Se han demorado mucho. Háganlo ahora, ¿no? Digo, es contradictorio, ¿no? Porque pareciera que en realidad el tribunal lo está decidiendo ahora. En realidad no, lo decidió hace un año. Solo que ahora, por alguna razón extraordinaria, pues se está implementando eso.
Y esa es la situación en la que estamos. Ever, ¿tú tienes algo, para terminar y muy brevemente, algo en tu bingo navideño político peruano? ¿Algo que creas que podría pasar antes de que termine este 2023?
Mira, más que una expectativa de que algo suceda, yo lo que tengo es más bien un deseo, ¿no? Y una intención. Yo creo que el país necesita un poquito más de estabilidad. Y necesita también un poquito más de claridad acerca del rumbo que va a tomar. O sea, estamos padeciendo una crisis, la verdad, muy grave. O sea, el desgaste de nuestras instituciones es clamoroso. Hoy día ha aparecido una encuesta que señala que el Congreso tiene 5% de aprobación. O sea, eso es una cifra inédita. O sea, siempre se dice que los congresos son impopulares. Sí, pero yo no recuerdo una cifra a ese nivel. Y me parece que es algo que sí debiera llevarnos a reflexionar acerca de cuál es el camino que está tomando nuestro país. Porque a veces se piensa que estas son peleas de políticos, que son peleas en donde están enfrentados bandos, facciones, y al final todo es lo mismo. En realidad esto sí tiene un impacto en la vida de las personas. Tiene un impacto en la economía, porque la inversión no va a llegar a un país en donde las instituciones son tan débiles, pero tiene un impacto también a nivel del empleo, a nivel de la inseguridad. Es muy difícil, digamos, que el gobierno atenda sus tareas urgentes, es decir, que gobierne cuando esté enfrentando un escenario de tanta inestabilidad y de tanto rechazo ciudadano. Y es muy difícil, además, que el Congreso apruebe buenas leyes cuando, al parecer, sus motivos, pues, más urgentes son otros, ¿no? Y todo eso, insisto, impacta en la calidad de vida de los peruanos, ¿no? Así que yo creo que debiéramos estar más atentos, deberíamos levantar la voz con un poquito más de firmeza, y sobre todo deberíamos tratar de definir claramente qué es lo que esperamos, ¿no? En los próximos meses, porque así no podemos seguir.
¿Y cómo llegamos a ese Perú que queremos tener? Muchísimas gracias, Ever, por habernos acompañado. Que tengas una feliz Navidad, y ojalá en el 2024 nos juntemos aquí en Comité de Domingo a hablar de temas un poco más felices.
No, claro que sí, Ale. Gracias por la invitación. También unas felices fiestas para ti y tu equipo. Y como siempre, un gusto conversar contigo. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Ever, y nuevamente por sumarte a Comité de Domingo. Y ahora vamos a invitar al programa a Augusto Tausend. Hoy, lamentablemente, Diego Salazar no nos va a poder acompañar porque está de viaje, pero con Augusto vamos a hacer este recuento un poco de este año bastante convulsionado, del que es difícil hacer un recuento porque cada vez que uno trata de empezar a decir qué pasó durante este año, algo inesperado ocurre y nos tenemos que olvidar un poco de qué pasó para concentrarnos en lo que está pasando. ¿Cómo estás, Augusto? Muy buenas noches.
Hola, Ale, ¿cómo estás?
Cuéntanos un poco, hemos estado hablando por interno sobre esto último que acaba de suceder, este anuncio de Patricia Chirinos. Creo que has pasado a la clandestinidad, Augusto, te veo con un con una luz distinta a la de costumbre.
Espérame que lo arreglo. Lo que pasa es que se ha malogrado mi luz de aquí, a ver, dame un segundito.
Sí, porque me parece que en estos días que se acerca la Navidad, no, tenemos que estar todos bien iluminados, decir que estamos cada uno en nuestros hogares.
Con tanta política peruana en la clandestinidad, mejor no dar ideas. Ok, sí. Cuéntame.
Sí, nos compartía Kenneth por interno este pronunciamiento de la congresista Patricia Chirinos. Yo no lo he podido ver porque estaba en la entrevista con Ever. Cuéntanos qué es lo que ha adelantado y un poco cómo ves este último movimiento de piezas en la novela de las últimas semanas.
Digamos que está preparando ella el camino para lo que espera que vaya a ocurrir en las próximas horas, que es ella misma dice, ¿no? Un allanamiento de su oficina, de su casa, etcétera, ¿no? Como ha sido, digamos, indicada como una de las congresistas que habría estado involucrada en el intercambio de votos o compra de votos, ¿no? Que presuntamente ha ocurrido entre la suspendida fiscal de la Nación y algunos miembros del Congreso. Su nombre está sonando fuerte, digamos, dentro de ese presunto negociado y, digamos, pareciera que ella tuviese pues información de alguna fuente interna que la está poniendo en sobreaviso y por tanto ella está saliendo a redes a victimizarse, ¿no? Lleva a preguntarse quién es su fuente, ¿no? ¿Quién le está soltando esa información desde adentro? No lo sabemos, pero ciertamente por la forma, digamos, cómo está abordando el tema, parece que está preocupada por lo que podría venírsele encima, ¿no?
Claro, que finalmente puedan encontrarse pruebas de que efectivamente las iniciativas que ha tomado en el Congreso, ¿no? Conversamos con Ever esta primera moción de para suspender a los miembros de la para digamos, sacar sus puestos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, entre otras denuncias constitucionales, tenían una motivación más allá de su despacho, ¿no? Más bien en coordinación con la Fiscalía de la Nación, etcétera.
Sí, o sea, yo, a ver, solamente para profundizar un poquito en el caso de Patricia Chirinos, si uno se fija, digamos, el discurso, el mensaje que quiere transmitir, es que ella está ejerciendo un rol casi heroico, digamos, de defender al país de una especie de conspiración, digamos, que no termina de definirse quiénes son sus integrantes, pero frente a la cual ella está parada, pues, poniendo el pecho, digamos, para defender los intereses del país, ¿no? Entonces, claro, hay algunas personas que escuchan ese discurso y les parece verosímil, les parece creíble, ¿no? Sienten que Patricia Chirinos efectivamente es una de las figuras en el Congreso que se está peleando con la conspiración caviar o vizcarrista o como querramos llamarle, digamos. Pero lo que hay aquí en el trasfondo es una acusación bien grave y es una acusación que, por supuesto, tiene que ser probada. No es que el tema esté resuelto ya. Patricia Benavides ha sido suspendida como fiscal de la Nación como medida cautelar, es decir, no es que se le haya sancionado ya, sino que su proceso está en curso y mientras dure su proceso, la Junta Nacional de Justicia ha considerado adecuado que ella no siga ejerciendo como fiscal de la Nación por el riesgo que tiene, digamos, de poder incurrir en un caso de obstrucción a la justicia o lo que fuera. ¿no es cierto? Pero es un caso muy grave. Si fuera a revelarse que, en efecto, ha habido una compra de votos de parte de la fiscal de la Nación, y que ha habido un número grande de congresistas de distintas bancadas que se puso al servicio, digamos, o entró en ese negociado para obtener algún tipo de beneficio a cambio, como que les archivaran sus carpetas fiscales, el nivel de gravedad que tendría eso sería enorme. Probablemente sería una de las crisis de corrupción más grandes de la historia del Perú, involucrando directamente a miembros del Parlamento, es decir, congresistas en ejercicio, ¿no? Yo creo que mucha gente que se compra muy rápidamente este tema de la teoría del complot caviar y tal, no se están dando cuenta el nivel de seriedad que tiene esta imputación que se está haciendo respecto a lo que podría haber ocurrido en el Congreso, ¿no?
Que es, o sea, la negociación de votos por la suspensión de carpetas fiscales, ¿no? El cierre de carpetas fiscales, es decir, que la Fiscalía de la Nación deje de hacer su trabajo, ¿no? A cambio de que el Congreso suspenda a personajes relacionados con el Poder Judicial, que no son de gusto de la Fiscalía de la Nación, o que se suspenda también a la, o se saque del camino a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Tú, digamos, a puertas del cierre del año y haciendo un recuento del año y un recuento de esas últimas semanas en las que, como les decía, no hemos estado sacando el programa pese a que estábamos completamente atentos a la coyuntura y sufriéndola como todos y comentándola en nuestros respectivos podcasts. ¿Cuál es un poco tu balance de este 2023? ¿No? ¿Cómo cerramos? ¿Cuáles son los puntos que tú crees que han sido los más graves y si esos están efectivamente en las últimas semanas o es el sesgo de la inmediatez que nos hace pensar que todo se ha arruinado en el último mes, pero son cosas que han venido desde antes?
No, si nos ponemos a hacer este análisis desde finales del año pasado, ¿no? Hay un golpe de Estado, entra el gobierno de Dina Boluarte. Digamos que mucha gente asume que el gobierno de Dina Boluarte va a marcar distancia con el de Castillo y va a ser algo diferente, ¿no es cierto? Que hasta podría ser incluso como su antítesis, ¿no? De que si Castillo fue un gobierno que tuvo, por ejemplo, un discurso muy antiempresarial o antiinversión, Dina Boluarte podía entrar y más bien cambiar la actitud de los ministros y tener una, disposición mucho más amable hacia la inversión o hacia las empresas, ¿no? Como que hubo mucho wishful thinking, creo yo, en ese momento, mucho deseo de creer que estas cosas iban a dar así simplemente porque se estaba partiendo de un escenario pues muy nefasto, ¿no es cierto? Y en ese momento ya uno escuchaba voces de personas que decían no hay tanta diferencia entre el gobierno de Dina Boluarte, o no va a haber tanta diferencia entre el gobierno de Dina Boluarte y el de Castillo, va a ser una proyección del anterior en muchos sentidos. Mucha gente no quería creer que eso era así, pero lo ha sido en muchos sentidos, ¿no? Hemos tenido, digamos, niveles de incompetencia de los más elevados que alguna vez hayamos visto, digamos, en el gobierno de Castillo. El gobierno de Boluarte ha tenido mejores ministros en algunas carteras, eso hay que decirlo, pero en general la manera como se han abordado, cómo se han gestionado los grandes problemas del país ha sido muy cuestionable, ¿no? Y por citar solamente dos ejemplos, estamos en recesión económica, así que ahí ha dejado mucho que desear, digamos, la gestión económica del país. No podemos decir que todo esto es culpa solamente del gobierno anterior o es culpa de un escenario externo negativo. Aquí claramente es responsabilidad del gobierno actual, digamos, de no estar gestionando adecuadamente los temas económicos. Y peor aún, diría yo, es la gestión sobre los temas de seguridad interna, ¿no? De seguridad ciudadana. Ahí hemos tenido anuncios de estados de emergencia, ofrecimientos de medidas de populismo punitivo, algunas inclusive hasta xenofóbicas, ¿no es cierto? Como para tratar de hacer, de generar la impresión de que el gobierno estaba luchando correctamente contra la seguridad, contra la inseguridad, perdón, ciudadana, y era más que todo un maquillaje, ¿no? Una forma de de generar esa percepción cuando en el fondo pues no había nada muy concreto que digamos, ¿no? Entonces cerramos un
y
año.
Y sobre ese tema nada más, Augusto, remarcar el resultado de la encuesta de IEP que se ha publicado hoy en La República, ¿no? Que cuando se le pregunta a los peruanos a nivel nacional en temas de seguridad cómo sienten que estamos respecto a hace 12 meses, el 81% dice que estamos peor, ¿no? 15% que igual, 3% que mejor, y en temas de corrupción también un 68% de los peruanos cree que la corrupción ha aumentado respecto al gobierno de Pedro Castillo, que, del que teníamos pruebas amplias de corrupción.
Sí, yo creo que la gente entiende corrupción de manera bastante más amplia que los abogados, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que digamos, las personas, el ciudadano común y corriente, la califica como corrupción, aun cuando no califique, digamos, en el tipo penal específico, ¿no? Pero, por ejemplo, la ruptura del vínculo de representación entre el político y el ciudadano es vista también como un ejemplo de corrupción, ¿no? Porque tienes políticos que han sido elegidos para cumplir una función, sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, no la están haciendo, sino que se percibe, digamos, están ahí simplemente velando por sus propios intereses, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece brutal, y uso un término porque precisamente quiero manifestar lo fuerte que es esto, ¿no es cierto? Y Ever ya lo comentaba hace un ratito, que el país tenga un Congreso con una aprobación de un dígito y al gobierno con una aprobación de un dígito es una cosa peligrosísima, ¿no? Creo que ya mucha gente ha venido acostumbrándose a esto y decir, bueno, pues en fin, así somos los peruanos, ¿no? Así en el Perú tenemos gobiernos que tienen niveles de aprobación muy bajos, ¿no? Pero no hay cómo imaginarse que en el Perú la democracia, por ejemplo, podría ser sostenible con esos niveles de aprobación de autoridades, ¿no? Uh-huh. Claro, la gente tiene cierta apatía o cierta indiferencia ante la situación y están haciendo cualquier otra cosa más que pensar en política, ¿no es cierto? Ya básicamente asumieron que todos los políticos son iguales de malos y por eso uh-huh. uno no ve a la gente marchando en las calles, están como que ya tiraron la toalla, ¿no? Pero esta es una situación combustible, basta que se prenda se gatille algún problema por ahí y toda esa gente que hoy más bien manifiesta apatía rápidamente se puede convertir en indignación y en, digamos, pedidos que exijan algo distinto, digamos, a lo que hoy tenemos en el sentido de que algo, digamos, piden algo que sea no democrático o antisistema o que salgan a pedir el cierre del Congreso o cosas por el estilo que ya hemos tenido.
No sería la primera vez, ¿no?
Con ese tipo de mensajes, ¿no? Y a mí me preocupa que eso pueda pasar en cualquier momento. Claro, uno no tiene claro cuál es el gatillador de eso, pero con autoridades con esos niveles de aprobación en cualquier momento puede pasar una cosa así, ¿no?
Sí, la aprobación del Congreso, como mostrábamos, era de 5%. La aprobación de la presidenta Dina Boluarte, 9%, ¿no? Es el menor nivel durante el gobierno. Y cuando se le pregunta a los peruanos cómo evalúan el gobierno de Dina Boluarte, un 40% dice que muy malo, un 36% malo, un 20% ni bueno ni malo, un bueno, tan solo un 4%. Y un 0,2% muy bueno, ¿no? Que contrasta con estas expectativas de las que hablabas, Augusto, en contraste con lo que había sido hasta ese momento el gobierno de Pedro Castillo. Y en materia de economía, vemos que un 73% considera que la situación económica del país es peor que la de la que se registraba hace 12 meses. Un 20% igual y tan solo un 6% siente que la situación económica hoy es mejor que hace 12 meses, ¿no? Con estos niveles de descontento, en el mejor de los casos, podemos esperar un 2026 en el que hayan varios sustos, ¿no? Y en el peor de los casos, podemos que se concrete este temor que tú decías de que sea finalmente esto una pradera de pajas y troncos secos en los que cualquier chispa puedan encender un rompimiento del orden constitucional y democrático, etcétera, ¿no? Llegando a fin de año y evaluando esta semana, una semana en la que se ha nombrado a un miembro del Tribunal Constitucional sin ningún debate, en el que se ha retrocedido en las reformas, en las pocas reformas electorales que se habían hecho para mejorar esa pesadilla que tenemos que sobrevivir los peruanos cada vez que vamos a votar con la oferta que tenemos, que nos ofrecen nuestros partidos, en una semana en la que se ha insistido el Congreso en una decisión sobre la colaboración eficaz, que como ya hemos conversado en este espacio, también hace más difícil que se puedan establecer acuerdos de colaboración eficaz y se aproveche esa información de los colaboradores eficaces para sentenciar a investigados en casos de corrupción. ¿Cómo cierra un poco el Congreso este año desde tu perspectiva? ¿Y cómo vamos a vivir estos meses de, entre comillas, recreo, ¿no? Y hemos conversado que la Comisión Permanente queda a cargo del Parlamento, pero tenemos unos meses sin pleno en el que se están quedando muchas cosas guardadas en el cajón para comienzos de marzo.
Sí, yo siempre recuerdo esta frase que dice que todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a tener nuestros facts, ¿no? Nuestros hechos. Uh-huh. Y una cosa que me llama a mí la atención, estaba leyendo un artículo, no recuerdo ahorita el medio, ¿no? Pero el articulista decía algo así como, el Congreso no debe dejar, no debe permitir que lo humillen, ¿no? No debe permitir que lo, lo ninguneen o algo por el estilo, ¿no? Como tratando de describir una situación en la cual el Congreso en el Perú es hoy la víctima, ¿no? El que está siendo de alguna manera violentado o afectado por alguien más, ¿no? Uh-huh. Y esa lectura de la realidad es completamente delirante, ¿no? O sea, lo que está pasando hoy en el Perú es que existe un sistema de pesos y contrapesos que tiene a tres poderes del Estado en igualdad de nivel, digamos. O sea, ninguno es más importante que el otro, aunque algunas personas digan cosas como que el Congreso es el primer poder del Estado. Eso es una frase que la gente repite, pero no es verdad. Los tres poderes están al mismo nivel y se tienen que controlar entre sí. También existen, por supuesto, los organismos constitucionalmente autónomos que también controlan a los poderes del Estado y se controlan entre sí. Entonces, el sistema de pesos y contrapesos hace que ningún poder pueda abusar de su poder. En teoría, digamos, en el escenario ideal.
En el papel.
Pero lo que ha venido pasando en el Perú en el último año, en realidad ni siquiera es del último año, lo que ha venido pasando en el Perú desde hace algún tiempo atrás, es que el Congreso ha venido encontrando formas de liberarse de los controles que existen sobre su poder. Ya sea porque ha, logrado incidir o hasta capturar en algunas instituciones que lo controlan, como el Tribunal Constitucional, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, o porque ha cambiado normas que ha hecho que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo tenga menos capacidad de controlar al Congreso en lo que sí le corresponde, se ha visto favorecido además por un escenario político donde el Poder Ejecutivo está tan debilitado políticamente que no le conviene pelearse con el Congreso, sino le conviene simplemente decirle sí a todo lo que el Congreso le pone enfrente. Entonces, si uno se fija y hacemos la lista de todas las instituciones que controlan al Congreso, a todas se las ha sacado encima, o prácticamente a todas, ¿no? El Tribunal Constitucional ahora es una organización que parece estar al servicio del Congreso. La Defensoría del Pueblo está capturada también con un nombramiento absolutamente antimeritocrático como el de Josué Gutiérrez. El Congreso está tratando, o estuvo tratando, digamos, de tirarse abajo la Junta Nacional de Justicia porque tiene una persona aliada, o tenía una persona aliada en la Fiscalía, que ahora está suspendida provisionalmente, pero corría el riesgo de que sea sancionada o destituida por la Junta Nacional de Justicia, y por eso se fueron contra la Junta Nacional de Justicia para mantener en su poder a Patricia Benavides, ¿no es cierto? El tema del indulto a Fujimori, la discusión sobre si el Perú debe seguir o no estando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abre la discusión sobre si debemos salir, ¿no? El Congreso quiere que, o un sector del Congreso quiere que salgamos de la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ese es otro control más que se quiere sacar de encima, ¿no es cierto? También hay mucha discusión sobre la posibilidad de que vayan contra las autoridades electorales, contra la OMP, contra el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que están pasando que le están permitiendo al Congreso básicamente hacer lo que quiera, sin ningún control sobre su poder. Entonces, el Congreso
y con no el es, silencio del Ejecutivo, ¿no?
El Congreso no es la víctima acá. Nosotros estamos habituados a pensar en escenarios antidemocráticos como, por ejemplo, cuando un gobierno comete un golpe de Estado, como lo que quiso hacer Pedro Castillo, ¿no es cierto? Y se baja el Congreso, se baja el Poder Judicial, se baja los organismos constitucionalmente autónomos y concentra todo el poder en el Ejecutivo. Ese es el escenario típico de golpe de Estado al que nos hemos habituado, ¿no? Pero en este caso, esto es un tipo de destrucción de la democracia diferente. Es un Congreso que está compuesto por intereses ideológicamente diversos, pero que tienen alineamiento en ciertas cosas. Por ejemplo, tienen alineamiento en que no quieren que, digamos, el Poder Judicial o la Fiscalía empuje casos penales en su contra. Quieren salir indemnes, impunes, digamos, de sus casos penales. Entonces les conviene tener controlado al Ministerio Público, tener controlado a la Junta Nacional de Justicia, etcétera. Tener controlado a la Defensoría del Pueblo, que tiene un rol bien importante para la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Entonces todo esto es como una estrategia para ir librándose uno por uno de todos los controles que tienen, ¿no? Entonces, esto no me lo estoy inventando, porque ahí veo algunas personas en los comentarios en YouTube que digamos, no les cuesta mucho asumir la, digamos, los hechos que estoy describiendo como cosas que realmente están pasando, pero ahí están a vista y paciencia de cualquiera que los quiera ver, ¿no? Yo creo que el nivel de destrucción a la democracia que ya está generando este Congreso está a la par de lo que quería hacer Pedro Castillo, ¿no? O sea, Pedro Castillo también quería controlar el Tribunal Constitucional, también quería controlar la Defensoría del Pueblo, también quería controlar el Poder Judicial,
la Junta Nacional de Justicia, ¿no?
A través de un golpe de Estado. El Congreso lo está logrando sin golpe de Estado, lo está logrando a partir de una estrategia que va siendo increíblemente exitosa, ¿no? Porque le está saliendo todo lo que quiere, con algunas excepciones, ¿no? Por supuesto, el Poder Judicial le puso una cautelar que impidió que destituyera a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero estuvo a punto de hacerlo, ¿no? Y todavía puede seguir un poco empujando ese tema porque se va a quedar, pues, o se ha quedado con sangre en la cara luego de lo que ha pasado esta semana, ¿no es cierto? Y que se haya suspendido el debate de esta moción de destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero va, muy probablemente va a regresar a la carga tan pronto pueda, ¿no?
Y en este contexto, digamos, viviendo esa realidad, la únicas esperanzas que tenemos es de que en algún momento las cosas puedan estar mejor, ¿no? Y esto requiere reformas de nuestro sistema electoral, reformas de nuestro sistema político, ¿no? Y precisamente contra eso ha ido el Congreso esta semana, ¿no? Lo que conversamos ampliamente con Ever y que ya hemos analizado, también me imagino que estás un poco preocupado por los efectos que podrían tener ese retroceso en las reformas que se habían hecho en materia electoral en esa decisión que ha tomado esta semana el Congreso.
Sí, yo he sido bien categórico en calificar la realidad del Congreso actual como si fuese un cartel de organizaciones políticas que, como bien comentan o dicen en los comentarios, son ideológicamente diversas, ¿no es cierto? Pero tienen puntos en coincidencia, hay elementos que los hacen acercarse, ¿no? Y tanto es así que uno ve cosas absolutamente impensables, como al fujimorismo y al perulibrismo operando conjuntamente, ¿no es cierto?, desde la mesa directiva del Congreso, ¿no? Entonces, el Congreso actualmente funciona como un cartel de organizaciones que están tratando de aprovechar el poder que hoy tienen porque saben que no lo van a tener para siempre. Va a venir una elección tarde o temprano, ¿no es cierto?, en el 26, y están ya viendo ellos mismos la forma como pueden mantener ese poder luego de esa elección. Por eso están queriendo volver a aprobar la reelección parlamentaria o la bicameralidad o cosas por el estilo, porque son formas, digamos, por las cuales pueden mantenerse de una u otra manera en el poder, que son, dicho sea de paso, reformas con las que yo estoy de acuerdo, pero claramente hay un interés, un interés de parte de los actuales congresistas o bancadas de utilizar estas reformas para servirse ellos mismos, ¿no? Entonces, por otro lado, han eliminado las PASO, y las PASO, ya lo explicaba Ever en extenso, ¿no? Las PASO son un sistema que le permite al ciudadano participar en la elección de los candidatos antes de la elección definitiva, antes de la elección presidencial o la elección congresal. ¿Para qué? Para que uno como ciudadano pueda intervenir en ayudar a que lleguen mejores candidatos, digamos, a la elección, por un lado, y por otro lado, porque ese sistema permite ver cuál es el respaldo real, la representatividad real que tienen los partidos. Si en las PASO un partido recibe muy poquitos votos, entonces se filtra, sale, digamos, del sistema y no llega a la elección final. Entonces, tiene un efecto reductor de la oferta política que es bien importante, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no quieren los congresistas o las bancadas que hoy están en el Congreso que existan las PASO? Primero, porque no quieren perder las cúpulas de esos partidos o los dueños de esos partidos, porque recordemos, algunos partidos son como si fuesen empresas que sirven a los intereses de algunas personas. No quieren que les malogren este sistema por el cual ellos mismos deciden quiénes van en las listas parlamentarias, por ejemplo, porque ahí está un negocio detrás, ¿no es cierto? Se cobra por quién quiere ir en un número más alto, ¿no es cierto? Tiene que pagar más. Entonces, no les interesa dejar ese negocio que es la manera como ellos, no voy a decir que son todos, pero algunos partidos definen un poco sus candidatos. Y el otro tema es porque obviamente si no son partidos representativos, las PASO los van a filtrar, van a hacer que desaparezcan y por supuesto no quieren desaparecer como partidos. Entonces, este es un tema en el que los partidos y los ciudadanos en general tenemos intereses, en conflicto, ¿no? A nosotros los ciudadanos nos conviene que haya PASO. Y a los políticos no, a los malos políticos que hoy están en el sistema, al contrario, les conviene rechazar las PASO. Y eso es efectivamente lo que han hecho. Porque claro, ellos dicen, ahora hay tres sistemas, ¿no es cierto? Puede haber PASO, puede haber elecciones por votación interna de afiliados, puede haber elección por delegados. Pero cuando tú habilitas estas dos últimas opciones, la primera deja de tener total relevancia, porque los partidos van a ir por la 2 o por la 3, probablemente por la 3. Entonces, la única forma en la que las PASO realmente funcionen es que no existan alternativas, que todo el sistema vaya a través de las PASO. Y eso es lo que han impedido que pueda darse, las bancadas que están hoy en el Congreso. Y es una contrarreforma que yo creo que va directamente en contra de los intereses de los votantes, ¿no?
Para ir terminando un poco, Augusto, este que va a ser nuestro último programa del año, dado que los próximos domingos son 24 y 31 y esperamos que todos tengamos mejores cosas que hacer que hablar de política estas noches. ¿Esperas que puede pasar algo en lo que queda del año? Igual en el Perú tenemos que estar tocando madera constantemente, ¿no? Porque siempre nos puede sorprender. ¿Y qué perspectivas tienes tú un poco para el 2024, ¿no?
Sí, a mí un poco lo que me preocupa es que mientras peor se pone la política, más indiferente se pone el ciudadano promedio, ¿cierto? Entonces, cuando más urgente es que la gente, por ejemplo, salga a marchar o se manifieste en contra de algo que sea antidemocrático, que sea peligroso para el país, mucha gente no está con la capacidad o con la disposición para hacerlo. Y luego tienes otros sectores de la sociedad que sí deberían hacerlo. Por ejemplo, las élites empresariales o las élites sindicales o las élites de la sociedad civil, ¿no es cierto? Que sí deberían movilizarse, rechazar cosas que sean absolutamente inadmisibles. Pero lo que pasa con el Perú hoy es que está tan polarizado el país que esas mismas élites ya tomaron partida en función de esa polarización en la que ellos mismos se ven envueltos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando la disputa o la forma sobresimplificada de entender la realidad era ¿defendemos a Dina o defendemos a Castillo? ¿No es cierto? La gente dijo defendemos a Dina, como si esas fuesen las dos únicas opciones, como si uno no pudiese tener la capacidad de decir todo esto que hizo Castillo estuvo mal, pero también todo esto otro que hizo Dina estuvo mal, ¿no? Y deberían haber otras opciones, debería haber la capacidad de cambiar el gabinete si no está haciendo bien su trabajo, debería haber capacidad de que el Congreso ejerza control político de verdad, en fin, otras cosas que podrían pasar, pero como entramos en este juego de la polarización, la gente se vuelve un poco incapaz de ver estos matices o entender que las cosas no son tan simples como de repente se las plantea, como las quieren entender. Entonces, claro, ahorita, por ejemplo, hay esta discusión sobre estabilidad o inestabilidad, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa, si nos ponemos a reclamar cosas, vamos a generar un escenario de inestabilidad, ¿no? Más bien hay que darle estabilidad al gobierno de Dina Boluarte, hay que evitar cuestionar cosas que pueda estar haciendo el gobierno, que pueda estar haciendo el Congreso. Pero lo único que están garantizando con eso es la estabilidad del status quo, y el status quo es muy malo, salvo que uno no quiera verlo porque se quiere cegar ante la realidad, pero el status quo de recesión económica, de inseguridad desbocada, es un status quo muy malo. Tan malo es que la gente le pone un dígito de aprobación al gobierno y un dígito de aprobación al Congreso. Entonces, no podemos cegarnos ante eso. Lo que hay que hacer es, por supuesto, hay que pensar en los cambios que se tienen que hacer, y el proceso de hacer esos cambios tiene que ser lo menos inestable posible, lo más democrático, digamos, lo más apegado a las reglas. En eso, por supuesto, estoy 100% de acuerdo, pero eso no... lo que hay que pensar es en un proceso de cambios dentro de un marco de estabilidad mínimo. No podemos pensar en una situación donde simplemente nos dedicamos a preservar el status quo cuando el status quo es tan problemático, ¿no? Y creo que ya, afortunadamente, me parece que hay gente que está teniendo un poquito más de honestidad intelectual para salir a reconocer estas cosas, ¿no? Y uno ve, por ejemplo, en el sector empresarial, algunos gremios que todavía son tímidos en salir a hablar, y otros sí ya se dieron cuenta de que hay que salir a exigir cosas, porque esto no va para ningún lado, ¿no? Yo no soy partidario de cambios radicales de un momento a otro. Yo creo que la situación del gobierno de Dina Boluarte debió haber ameritado, por ejemplo, cambios más relevantes a nivel ministerial. Ha debido haber cambio de primer ministro, debió haber cambio de ministro de Economía. Estas cosas tendrían que haber ocurrido ya y no han ocurrido porque simplemente Dina Boluarte no quiere que ocurran, y el Congreso tampoco tiene ningún interés en empujarlas. Entonces estamos atrapados en este status quo que creo yo es muy problemático, y no se dan las condiciones para poder sacarnos de esta situación, ¿no? Creo que en parte esto tendría que venir con movilización de la ciudadanía, pero también con un poquito más de valentía de parte de las élites, ¿no?
Y Augusto, para terminar, no sé si has revisado los resultados del plebiscito en Chile, en el que ya sea por segunda vez, ¿no?, se ha rechazado la segunda propuesta para cambiar la constitución en ese país, en este proceso de asamblea, convención constituyente, como se le ha llamado en Chile, en el que en una primera versión, que era muy hacia la izquierda, fue rechazada. Esta segunda versión, que algunos interpretan que es mucho hacia la derecha, se ha rechazado, y se han perdido mucho tiempo, ¿no?, en la discusión de cuál debería ser esa nueva Carta Magna en Chile. ¿Qué aprendizajes podemos tomar del caso chileno?
Sí, para mí es un caso bien interesante porque ilustra algo que creo que está pasando con la política en muchas partes del mundo, y es lo siguiente. Ya voy a tratar de explicarlo en cortito, a ver si me permite, si puedo hacerlo, porque es un tema medio complejo. Pero digamos que las personas tenemos ciertos temas que para nosotros son no negociables, ¿no? Que no aceptamos que nadie pueda ir en contra de esos temas porque son el corazón de aquello que nosotros defendemos. Son nuestros mínimos, ¿no es cierto? Luego hay otros temas donde podemos tener ciertas preferencias ideológicas, ¿no? Podemos preferir que sea tal cosa y no tal otra. Pero no son mínimos, digamos, sino son cosas que están dentro de lo que es permitido, lo que a nosotros nos parece permitido discutir o debatir, inclusive negociar, ¿no? Para mí, yo puedo tener una preferencia en un tema, pero si otra persona está interesada en negociar conmigo para que yo apoye algo que a esa persona le interesa, a cambio de que esa persona apoye algo que a mí me interesa, hay un espacio ahí para negociar políticamente, ¿cierto? Y luego hay otros espacios de temas que simplemente son irrelevantes, donde no tenemos ninguna preferencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la política en el mundo? este espacio inicial que yo les mencioné, el espacio de los mínimos, está creciendo fuertemente y se está comiendo el segundo nivel de temas que yo les mencioné. Entonces, los mínimos se están convirtiendo ahorita en máximos. Entonces, lo que tenemos en Chile es, a un lado del espectro político, digamos, la izquierda, que quiso originalmente tener una constitución fuertemente inclinada a sus preferencias, ¿no es cierto? No a sus preferencias mínimas, sino que llevó, digamos, una agenda muy maximalista de cosas que quería ver, digamos, traducida en esa constitución, y por supuesto fue rechazada por la población, porque la población no está, el punto de gravedad, digamos, el promedio de la población no está en el punto en el que esa comisión constituyente inicial, fuertemente de izquierda, quería que estuviera. Y luego lo que ha pasado ahora es lo inverso, nos hemos ido al otro extremo, ¿no es cierto? Otra convención constituyente, pero ahora está querido poner las cosas más bien hacia, muy fuertemente hacia el otro lado, y también ha sido rechazado, ¿no? Entonces, ¿esto qué te demuestra? Que esta idea de cada uno empujar su versión maximalista de sus preferencias políticas impide que funcione la democracia, porque la democracia tiene que lograr que la gente se ponga de acuerdo en esos elementos mínimos, ¿no es cierto? Para que haya la capacidad, digamos, de que todo el mundo se sienta cómodo con una constitución que no le va a dar todo lo que quiere a todo el mundo. Tiene que ser una especie de resultado negociado, donde estén claramente establecidos los mínimos, pero luego que sea suficientemente flexible para que permita que haya gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, y donde, digamos, la constitución habilite que cada uno de esos gobiernos pueda hacer su gestión sin tener que pedir un cambio completo de constitución. Entonces, eso es lo que está pasando en el mundo. Nos estamos volviendo muy maximalistas y hemos perdido esta capacidad de encontrar espacios de consenso al medio, ¿no? Entonces, ¿quién queda satisfecho con el proceso constitucional en Chile? Obviamente ninguno de los dos extremos, porque no se aprobó ni la propuesta extrema de izquierda ni la propuesta extrema de derecha. Y se han quedado con la constitución que ya tenían, con la constitución de Pinochet, modificada por Ricardo Lagos y por varias veces después, ¿no? A mí en lo personal me parece que es un mejor resultado, porque con todo lo que uno pueda cuestionar simbólicamente esa constitución, es una mejor constitución que cualquiera de esas dos opciones que se discutieron después.
Y un poco entonces la conclusión que nos llevamos ahora para nuestros momentos de reflexión a fin de año es como, ¿cuáles son esos máximos que sobre los que deberíamos volvernos un poco más flexibles? Y más bien, ¿cuáles son los otros máximos sobre los que deberíamos, o los otros principios sobre los que deberíamos ser incluso más inflexibles, que creo que deberían estar concentrados en defender la institucionalidad democrática, ¿no? Que se respeten los derechos humanos en el país y que en general tengamos un sistema funcional que lleve al país hacia adelante y no que estemos en este loop constante de peleas y conflictos en los que al final quienes salen más perjudicados son los peruanos, que deberíamos favorecernos de las políticas públicas que se implementen, de las leyes de calidad que se aprueben, y al final no funciona el Estado para nadie, ¿no? Muchas gracias, Augusto, una feliz Navidad para ti, una feliz Navidad para tu familia, y que en el 2024, como decíamos con Ever, podamos hablar de temas un poco más felices, soñemos, al menos.
Gracias, yo creo que ya regresamos después de fiestas, ¿no?
Exactamente, sí, porque el próximo domingo es 24 y el siguiente es 31, ¿no? Y como decía, creo que todos esperemos, vamos a tener mejores cosas que hacer que hablar de política.
Está bueno. Nada, felices fiestas para todos.
Muchísimas gracias, Augusto. Les agradecemos a todos y cada uno de ustedes por haberse sumado a esta transmisión o revisar este video después de que lo hemos transmitido en vivo hoy domingo. Les deseo también una feliz Navidad, que todos podamos, esperemos, pasar una Navidad tranquilos en casa, que es lo no hemos pasado muchas Navidades felices en casa en los últimos años, lamentablemente. Ojalá no tengamos que estar preocupándonos por la política y podamos concentrarnos en qué queremos para nuestras familias, qué queremos para el país y cómo podemos colaborar cada uno de nosotros desde la información que consumimos, desde la información que compartimos, desde las conversaciones que tenemos, desde las decisiones que tomamos en nuestro día a día, a construir este Perú que funcione para todos los peruanos. Les agradecemos nuevamente, les mando un abrazo a todos y nos reencontramos en el 2024, Dios mediante. Hasta entonces.